Bueno, tío, ¿qué? ¿Qué os contáis?
Hostia, yo no sé cuándo vamos a grabar. A mí me viene bien este fin de semana. ¿Vosotros cómo lo tenéis?
A mí me deja tirado otra vez en la puerta colgado como un capullo. Y yo este fin de semana tengo que estar con las niñas haciéndoles los churros.
Que el Pussy también, que no quiere grabar en fin de semana, que le pica el culo al tío, no
Hombre, yo
sé.
este fin de semana podría, pero tío, es que me da mucha pereza. Además, tengo que lavar el coche y yo
El
qué
coche,
sé.
si no lo he lavado en 3 meses el coche.
El
Bueno,
coche
pues.
está ya
No
que parece que viene de
sé,
la
tío. El
guerra.
coche voy a tirarlo, macho.
Hombre, la verdad que la semana siguiente podríamos quedar, ¿no? Yo creo que
Hombre, yo es
sí.
que la
Yo la
semana.
semana que viene no puedo, porque estoy de tarde y las tardes no puedo trabajar.
Yo es que tengo una
Bueno, pues quedamos por
comunión.
la mañana,
Yo
¿no?
tengo una comunión,
Por la
tío. Eso,
mañana,
es,
bueno.
ya, hay que pasar a la
¿Y tú desde
siguiente.
cuándo
Mira, que estoy
oficias
con el teléfono de
comuniones?
guardia, tío, ¿eh?
No lo sé. La verdad es que Fran se pone muy cansino, tío, con esto de quedar y quedar.
Hostia,
¿Qué?
espérate, que acaba de mandar Fran un mensaje aquí
Verás tú,
al grupo.
verás.
Espérate, vamos a ver qué dice.
Vamos a ver. Ya hemos puesto las 9. Yo ya no cambio más, tío. Llevamos cambiando las cosas ya 2 semanas. El que pueda venir el domingo a las 9 se graba. El que no, a tomar viento. Se acabó tanto de vueltas, macho. Parecemos tontos. Habiendo 3 o 4, se graba. El que pueda venir, que venga. El que no venga. Ya está, tío. Es que llevamos ya lo mismo. A uno le viene bien, a otro no, a uno sí, a otro no. Y de esta manera nunca grabamos nada. Si habiendo 3 o 4 para grabar una seminar, no hace falta que estemos 8. Que pueda venir, que venga. Y el que no, pues ya vendrá otro programa. Ya está. Yo ya no cambio más, tío. Entonces, el sábado a las 9, el que pueda venir, que venga. Si habemos mucho, vamos a la tienda. Cabemos poco, venimos a mi casa. Ya está. No hay que dar más vueltas. Fuera.
Bueno, tío, pues.
Se ha puesto chungo el tema, macho.
¿Está sabes. Claro o tengo que venir aquí a decirlo?
¡Hombre, Frank! ¿Qué pasa?
¡Este fin grabamos!
¡Vámonos!
Escucha lectura de Telvate.
Gato Canteque.
Venga, todos a pintar cipotes.
¡Lecturas! ¡Desde el váter! ¡Lecturas! ¡Desde el váter! Papel, tinta, historias en grapas, cómics, tebeos, novelas gráficas. Desde el Ejido para todo el planeta, como Jack Ruby, Cajo de Capitán América. Hablan de zombies, hablan de Batman, hablan de mi Rayman, de Toriyama. Super loco, no es de Simanara, y Madurero, aunque no haga nada, nada. Frank Carmona dirige esta banda y recoge almendras en el Tíbet, en plantas. A los mandos de la robótica, Víctor Cara, genio de la cibernética. No dirá que no a una Coca-Cola, Pussy, la cerveza también mola. La mente maestra, Santiago Girón, y el cuerpo perfecto, Antonio Casares son. Lecturas. Desde el váter. Lecturas. Desde el váter.
Buenas a galas, ¿qué hacéis? Bienvenidos al programa número 6 de la quinta temporada de lectura desde el Battleworld.
No puedo.
Qué gente, madre.
No,
es una locura,
no puedo,
estoy agobiado.
No empujáis, no empujáis.
No puedo gritar porque esta noche me ha crecido la barba y fíjate, se me ha puesto la boda. Mi camionero, tío. Madre.
Pues sí, ¿quién está hablando? A mi izquierda, la batería viviente, el hombre del conocimiento científico, maquinario absoluto. El auténtico maestro de la robótica y la cibernética, amigo Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Y por qué me has llamado batería viviente?
Si es que ya no sé qué. Si ya no se me ocurre.
Pues bueno, como se me escucha, estoy hecho una mierda. Con un rollo de papel higiénico.
El hombre que viaja con su propio papel higiénico.
Es verídico.
No solo pasa en las películas, ¿eh?
Con plumas rosas.
Pero esto es mi padre. No sé por qué compra este papel. Bueno,
porque es suave.
Ya hablaremos. En otro programa
no
hablaremos del por qué. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a luchar por ello.
Pues sí, a su lado ha venido hoy el hombre que ha salido en todas las películas que existe. La habéis visto montones de veces en movimiento porque ahora trabaja haciendo de doble de culo de Jordi, el niño polla. Fernando, ¿cómo estás?
Bien, bien. Tengo el culo ya un poco escocido, pero bueno.
Esperemos que no se pase al cine gay.
No, pues un breve...
Pero está empezando.
No, un breve inciso. Resulta que el niño polla este casi toda la escena hasta que hace, la hace en plan de una madrastra que se lo pone.
Claro, porque como tiene como ese aspecto como de zagalillo, eso
es. Siempre es madrastra.
Un poco aspecto de un tontorrón, la verdad. Tiene una cara gilón que no puede.
Sí, sí, pero lo que ha catado ese no ha catado.
Se pues le va el cipote.
Este que está hablando, ¿quién ha venido hoy? Regresa el hombre más poderoso de España, amigos. Recién llegado de Miami en su helicóptero de oro. Siempre lleva a su mayordomo pelándole uvas con ese aroma Coco Chanel que desprende. Esa elegancia innata en su porte. El hombre más deseado por todas las sorteras del mundo. El dueño del Corte Inglés Silvano. ¿Cómo está?
Se mua.
Sí, que está se mua. Y estamos esperando a Tato, que no va a venir seguro. No va a tirado.
Es que la vez pedido los cafés, los churros y todo, pues el chaval no da de sí.
Pues bueno, no pasa nada. Poneros vuestro mejor chanda este del mercado, tumbazo en el sillón.
Oye, ¿y Puzzi? ¿No viene Puzzi?
No, sí. Hemos conseguido librarnos.
¡Oh, bien!
Por fin.
Yo creo que, pues sí, desde que el otro día mandé al grupo el mensaje ese de que el actor de Crepúsculo bebía no sé cuántas Coca-Cola al día, se ha propuesto beber más Coca-Cola.
Está depresivo.
Y está con
depresión. Está depresivo, sí,
no, de
amigo.
Hecho, es que creo que no quiere salir a la calle por el día.
¿Quieres ser vampiro? Puede ser.
Pues amigos, prepara su, cogeros las Coca-Cola, la cerveza, sentaros en el sillón relajado. Que comienza un nuevo programa de lectura desde el váter.
Yeah.
Bien.
No me dejes solo, coño. Yeah.
Hoy de un cómic de humor, porque a mí me gusta reivindicar el cómic español, ya lo he dicho varias veces, y voy a hablar de un cómic que hace una asociación que conoceréis mucha gente, que se llama Los Malavidas. Hacen un podcast bastante conocido de cómic que se llama...
¿Estás insinuando que hay mucha gente que tiene Malavidas?
No, es que se llaman así. Bueno, es que esta gente hay que echarle de comer aparte, ahora contaré por qué. Tiene un podcast que se llama Charrando de Tabeo, que es un podcast donde... Más que hablar de TVO, se ponen a inflarse de comer más que otra cosa. Se oye todo el rato ahí, dale que te pego. Y tienen mucho mérito esta gente porque tienen su propia editorial. Ellos no publican con nadie. Ellos publican la editorial Cornó, que esta, que se inventaron ellos. Y son una... Es que son una panda, colega. Porque es que yo los conocí en el Salón del Cómic de Barcelona hace tiempo. Y es que, dice, es que esta gente no puede ser de verdad. Te lo digo. Es que te parte el culo, macho. Son como 6, 7, 10 personas en donde podríamos decir, no que lo dirige, sino que el editor en jefe es uno que se llama XCat. Es un tío que tiene palique para aburrir, ese, vamos.
Ese no es del gorrillo, ¿verdad?
¿El gorrillo de moro?
Sí,
es que se lo pasan entre todos. Tú en el salón, cuando veas uno con un gorrillo de moro, esos son ellos, ¿sabes? Además, se pasan todo el salón bebiendo como cosacos, a los salvajes.
Y es una cosa que me... No sé si fue un salón que fuimos allá a Barcelona y te paraste y hablas con ellos, tío. Estaban ahí con las litronas dentro.
Pero
y
los salvajes,
¿eh? La Virgen
Santa, sí, pero
tío.
Es que ellos van a ver, ¿dónde van? Esos viven... Incluso me contó una anécdota que en el salón del cómic de Zaragoza, que es bastante importante, un salón bastante bueno. Claro, si pasaban todos los días bla, 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 con la cerveza. Se compra la litrona esta a los salvajes. ¿Y qué pasa? Que llegó el alcalde o no sé qué, y dijo, bueno, esta gente aquí hay niños, aquí no sé qué. Y a otro año les prohibieron beber alcohol. ¿Qué es lo que hicieron sus cojones? Se compraron tazas de té de esto y se echaban la cerveza en las tazas de té. Estaban todo el día con las tazas de té bebiendo cerveza, tal, para que no les dijeran nada, los tíos. Pues bueno, está este. Está otro que se llama Calito, que ese también que sale como aparte un así carbo... horripilantemente feo, ¿para qué lo vamos a engañar? Siempre va con un pantalón de chanda de estos de Taster de los años 90, estos, ¿sabes? Y con una camiseta normalmente de los Ramones, que el pantalón incluso se le queda grande muchas veces, se pone tirante el pantalón de chanda. Lleva...
O sea, que no solo que es feo, sino que va en concordancia, ¿no?
Pero es que...
¡Qué elegante!
El tío se pone a hacer ese tatuaje... A cada cual más estrambótico, el que se lo pague, tú llegas, venga, te pongo un tatuaje, ah, pues venga, y lo que le diga se lo tatúa. se pone, a lo mejor se pone aquí como unas parrillas y pone, soy un brasa, no sé qué. O aquí detrás en la raja del culo, por aquí entra no sé qué, no sé cuánto. Tatuaje absurdo, solo si se lo paga se lo hace, le da igual, ¿sabes? Tú gente que le suda la polla a todo, tío. Luego está la Iru, no te acuerdas que era una con gafillas que había allí, es la única tía, que ojo, ¿no? Es la única tía, pero que pimpla igual que los demás. Que estaba allí la tía con la letrona también enganchada. Luego hay uno que se llama el Wander, que este no lo conozco yo en persona, pero claro, leen las historias que cuentan aquí y es como un tío súper raro, súper distraído, no se entera de nada, está enhortado. Luego hay otro que se llama Morata, que ese es el fuerte del pueblo. Ese es el salvaje, es como un oso peludo, ¿sabes? Que ese también tiene faena. Hay otro que se llama Dionisio Platea, que es un tío así como con la barba blanca y el pelo así, la raya en medio, que parece un tío muy curto, pero luego es un experto en cómic antiguo de los 40 y 50, y además lo tienen como un experto pajillero, ¿sabes? Como que es el que más se hace por minuto y cosas de esas. Luego hay otro que se llama Melgaras, que ese tiene faena también. Ese tío... Bueno, pasó un caso que si buscáis en YouTube, hace como dos salones, como son tan canchondos esta gente, el Melgaras este... se disfrazó de un personaje de Marvel, tía, que tía, se llama Dazzle, no sé si lo conocéis, que era una tía que iba con unos patines y se pintaba como una mariposa en los ojos. Pues en los concursos estos
mutante, de cosplay,
sí, en los concursos estos de cosplay que hacen en el salón, que van todos super currados, aparece el tío con un el tío está gordillo para hablar, tiene buenas lardas, y aparece el tío con un mono plateado de Dazzle, con la cara pintada con una como con mariposa, no sé qué, y pero es que encima el mono estaba lleno de agujeros, todo cutre, y se presenta, tío, y estaba presentado vestido de estos de manga japonés, así como con espada gigante. Llega el tío, ¿qué pasa, chavales? No sé qué. Dice, venga, seguidme el ritmo, y ponen una música como discotequera, porque es muy fan de la música disco, tío. Y empieza a bailar, hacer el breakdance, no sé qué, y todo, venga, vamos. Y toda la gente se partía el culo tanto, tío, que ganó el concurso de cosplay sus huevos. Pero es que si tú en YouTube buscas ese vídeo, es que te descojonas, tío. Es que el tío empieza
tengo
a bailar.
Tengo que buscarlo.
Y empiezan las lorzas, amenazas para todos lados. Y el tío ahí, que va con barba y todo, el tío, ¿sabes? Bueno, hay que tener dos cojones para hacer lo que hizo el tío. Tiene balas, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa a esta gente? Que son unos superfans del cómic de toda la vida. Han leído desde siempre. Y sobre todo son fan de... ¿cómo se llama? Del español este... Carlos Jiménez. Sí. Y le encanta todo lo que hace Carlos Jiménez, le encanta todo.
De hecho, las letras... Cuando he visto el cómic, las letras me recuerdan a los titulares que siempre ponen...
Carlos Jiménez.
Sí, el tipo de letras.
Es que si recordáis, efectivamente, hay un cómic que se llama Los Profesionales, es muy famoso, en donde cuenta las anécdotas que dibujó Carlos Jiménez de la época donde trabajaban con... En la agencia esta de dibujantes, ¿cómo se llamaba?
¿Qué Burguera era?
No, era una agencia que tenía el... Ay, no me acuerdo el nombre. Que era una agencia que había como en los 80 o así, o los 70, que dibujaban ellos prácticamente todo el cómic underground americano.
¿Tutain?
Vampirel, sí, sí, lo hacía el editor Tutain. Se llamaba... no sé qué, Ilustrado, no sé qué, se llamaba la agencia, no me acuerdo. Pero el Tutain era el que la llevaba. Y había un montón de gestas. Estaba el Pepe González este, el Carlos Jiménez, este que dibujaba las portadas de los cómics de Forum, o sea, de Forum. De Vértice, que era muy famoso. A mí no me gusta la portada, pero tiene
sí,
mucha
pero
fama.
No me viene el nombre.
Bueno, toda esa gente, había un montón, eran todos buenísimos. Y resulta que los ingleses y los americanos subcontrataban a esa agencia. Y eran los que dibujaban casi todos los cómics tipo Vampirella, toda esta gente que eran buenísimos. Además, como éramos españoles y cobrábamos menos, pues entonces, a lo mejor por la mitad que pagaban a un inglés.
Un de la cuchara.
Por la mitad que pagaban a un inglés, pues a los españoles, a la agencia le pagaban la mitad, pero la mitad que pagaban aquí en aquellos tiempos era una locura, ganaban un pastón al día esta gente. Pero era la mitad de lo que ganaban realmente allí. Pues eran, se hicieron súper famosos esa gente en el extranjero, en plan de que. Todo era suyo, de realmente los cómics, quitando el mainstream tipo DC y Marvel, todas las demás empresas lo hacían ellos, todo eso. Pues qué pasa, que hay mucha leyenda urbana con esa gente, y Carlos Jiménez hizo lo de Los Profesionales, donde cuentan la historia de las putas que se hacían entre ellos en el estudio.
Bueno, aquí se podía decir que recomendar Los Profesionales, que no sé si hemos hablado de ese
cómic. Un día vamos a hablar, porque... yo ya lo tenía planeado hablar un día de Los Profesionales.
Porque ese cómic es un... Una panzada de reír las putas que se hacen, tío.
Pues, ¿qué es lo que pasa? Que son tan... Esta gente hacen sus propios cómics. De hecho, tiene mucho mérito porque esta gente contaba en un día que de sus cómics, que no lo distribuye ninguna distribuidora, ellos mismos los distribuyen por las tiendas y sobre todo los venden en cualquier salón que haya. Tienen una excusa perfecta para ir a emborracharse en cualquier sitio. pues decían que de cada cómic tiran unos 1000 ejemplares y los venden.
Pues
que
cojones,
se dice pronto porque
pues pronto,
hoy, en día, unas editorias que vendan 1000 ejemplares ya tienen un éxito. Y ellos dicen que yo tiran 1000 euros de los ejemplares y los agotan siempre. O sea que fíjate, los tíos sí venden y lo venden ellos. No es...
es que son muy cachondos, tío, porque llega al salón y le echan mucho morro. Y, morro, y vas, te pega allí.
En un salón, si le echan morro.
Y le echan morro y vende y te lo pasas bien, sí, y te ríes.
Es
el
gran hándicap de los fanzines. Claro. No tiene que ser capaz de hacerlo. Tiene que tener cojones de venderlo.
Claro.
Por eso nosotros no levantamos cabeza, tío.
Pues, ¿qué les pasa a esta gente? Que como son muy fans de los profesionales y tal, decidieron hacer una versión ellos mismos de los profesionales. De las historias de ellos mismos como dibujantes. Y lo llamaron los media mierda. Ellos se consideraban al lado de los otros a unos media mierda. Entonces contaban, que es lo que de verdad me mola en este cómic, que cuentan historias reales de cosas que le ha pasado a ellos, igual que pasaban los profesionales. Es verdad que algunas cosas las exageran, porque yo me compré el número uno en el salón, me lo leí y me gustó tanto, me partió el culo, que fui a otro día y le pregunté, pero vamos a ver, ¿esto que contáis de verdad cierto? Sí, hombre, a veces exageramos las cosas, porque a lo mejor hay una escena donde a uno se olvida el niño y lo deja en la lavadora y tal. No es así, a lo mejor dejo la ropa, ¿no? Pero decimos el niño, por decir algo. Pero todo lo que contamos es así. Y de hecho, te quedas tan alucinado que dices... Mira, yo es que me descojo nada, porque cuando yo leo o veo una película que sé que estabas en hechos reales, me mola, ¿sabes? El que más tiene faena es uno que se llama Chefo, que es un tío... Ese nunca lo he visto en persona, pero es que cuentan cada cosa. Es como un tío súper grillado, súper... que vive en su mundo, en su película, macho. Cuentan una historia de que el tío estaba en el bar, porque el tío siempre está en el bar. Dicen que con las pirulas se quedó un poco así.
Afectado,
sí, incluso lo dice, ¿no? Entonces empezó a contar de que una vez, estaba hace muchos años, vino con un saco de pirulas allí a una discoteca y que no recuerda ya más nada. Le dieron un tripi y cuando se despertó estaba en Mallorca, apareció en Mallorca con un disfraz de pollo, y eso es verdad porque siempre están dibujándolo con un disfraz de pollo, como la gallina caponata. Se ve que eso es verdad. Y esposado a un enano que iba vestido de torero. Y se despertó así en Mallorca, ¿sabes? Y los tíos estos son de...
Lo normal.
¿De dónde eran? ¿De dónde es Mario Nico el Corto?
Que yo soy del Corte Inglés, chaval. ¿Qué me está hablando?
Zaragoza, alguna cosa de estas. Es de Zaragoza. Pues apareció en Mallorca con el enano esposado y le sudaba la polla. Bueno, pues ya está. ¿Qué lo hace? Se fue a desayunar. Y este que tiene la mañana de cuando desayuna, se bebe un pacharán. Y siempre pide pacharán y magdalena. Y siempre se deja magdalena, ¿sabes? Y siempre desayuna eso el tío. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenía ni un duro. Dice, ¿y cómo me voy yo de aquí? Pues el tío, como era jovencillo y tal, tampoco tenía obligaciones, que le da igual porque sigue siendo un extravío por lo que cuenta. Se fue allá a Mallorca a un sitio que tenían tomates y le dijeron que trabajando ganaba al mes, a la semana, 25 pesetas. Estamos hablando del año 70 o de todas las... Y con eso ganaba dinero para irse. Pues lo que, ¿qué es lo que hizo el tío? Se tiró toda la semana trabajando cogiendo tomates y ya es comida de tomates. Solo comía tomates, como tenía dinero. Y cuando cobró el viernes, se lo gastó todo de fiesta. Según cobró, se fue y se lo pulió todo de fiesta. ¿Qué pasa? Que otro día otra vez, pues tuvo que empezar otra vez toda la semana. Dice que se tiró así tres semanas ya, hasta que ya lo echaron de allí. El tío, toda la semana comía tomates, cobraba y se lo pulía. Venga, hasta otra semana, así se tiraba. Pero que le daba igual, no se calentaba la cabeza, tío. O por ejemplo, cuenta de que va el XCast un día a su casa, que no había estado nunca, y ve que tiene una moto súper cochambrosa en la puerta. Y dice, qué moto, que esto no la tiene ni, vamos, esto está llena mierda. El tío le da agua, sube arriba y tiene la casa, que eso parece... La casa de Torrente, la película, dice, estoy lleno de mierda. Dice, tío, ¿no te da vergüenza la tele como la tienes? Que pasa la mano por la pantalla y estaba llena de polvo. Igual, si no la veo nunca, la tengo ahí hace ya 2 o 3 años y no la enciendo. Macho, y cojo, se sienta en una silla.
Y dice, se ha pegado, ¿no?
Y le dice, pero tío, ¿tú no tenías un sofá? Dice, sí, lo tiré. ¿Pero por qué lo tiraste? Pues, ¿para qué quiero un sofá si vivo solo? En plan, esa era su lógica. Si yo vivo solo, ¿para qué quiero un sofá? Y el otro se quedó así como en plan, coño. Dice, venga, cógete una cerveza y mientras voy a cagar al cuarto baño. Abre el frigo hecho polvo, tenía un limón abierto y una lata sardina a medio comer. Y luego toda la puerta entera del lateral llena de botellas de champán chiquitilla. Y te decía, ¿pero y esto? Y dijo, venga, vámonos de aquí porque esto es ruina. Dice, cuando salen se encuentra que está la moto volcada en el suelo. Dice, ay, cabrón, los zagales, ya me han volcado la moto. Pues sabes lo que te digo, que ya no la levanto, que le den por culo. y la moto la dejó abandonada y no la levantó. Pero es que dice que le dieron un Seat Panda súper viejo. Dice, un día le regalaron un Seat Panda de octava mano, por lo menos. Y metimos los fascines en el Seat Panda para ir a repartirlo y llevaba una pecera. Dice, ¿y esta pecera? Dice, ay, es que se la tengo que dar a no sé quién, pero nunca me acuerdo. Dice, al menos me lo encuentro, que va el tío andando. ¿No tiene un Seat Panda? Sí, pero se lo regalé a de la pecera. ¿Y para qué le regala eso? Dice, porque como nunca me acuerdo de dársela, pues digo, va, pues le regalo el coche. Así, ¿sabes? Pero que eso es para él normal, tío. Eso es para... o otra que dice, ven la tele que están haciendo a 30 kilómetros de su pueblo, están haciendo una garza, y como estaba parado, dice, ah, pues voy a pedir trabajo. Y coge el tío una bicicleta y se va a 30 kilómetros a pedir trabajo. Oye, ¿tenéis trabajo? No. Y dice, ah, bueno, venga, pues hasta luego. Y se viene otros 30 kilómetros, como si no hubiera teléfonos para llamar, ¿sabes? O otra que llega el tío, están fumando, están en la puerta de un bar.
No vamos a preguntar qué estaba fumando, porque...
No, bueno, eso es otra cosa, que eso le tira... Y dice, hostia, voy a por un cigarro, pum. Coge, se enciende un cigarro, se va. Sí, sí, no sé qué, hablando. Hostia, me he quedado sin tabaco, ahora vengo. Se acaba de comprar un paquete. Ah, no sé, se me habrá caído, va. Se coge otro paquete, se enciende un cigarro. Cuando se lo fuma, hostia, no me queda tabaco, voy a comprar otro. Pero si te acabas de comprar una cajetilla. Pues yo qué sé, se me habrá caído, mira, igual. Sí, es que, como que pasa de esto. Y a la tercera cajetilla dice, pero ¿cómo es posible que pierda las cajetillas? Le mete el tío la mano en el bolsillo, tiene un agujero que por la espalda se le pasaba todo al otro lado y tenía 14 cajetillas de tabaco el tío y le daba igual, ¿sabes? En plan... Pero que lo mejor es que como estaba son hechos reales, es lo que te hace gracia. Y dices, Dios, macho. Ese es uno. Luego está, por ejemplo, el Morata este, que claro, yo leí una historia y digo, no puede ser verdad. En donde es un tío como muy grande, muy peludo y es que le da igual todo. Dice, cuenta una historia... En donde en una feria del libro va el tío con un paquete, estaba aburrido bebiendo cerveza y con un paquete de fiso empezó a pegarle fiso a la gente. Así, no sé qué, no sé cuánto. Y le digo yo, ¿pero esto es verdad? Dice, sí, sí, es verdad. Si es que el tío es el más fuerte del pueblo nuestro y nadie le dice nada. Está acostumbrado a hacer lo que quiere. Estábamos en una caseta y cogió un rollo de esos de fiso que hace así y vas tirando y se lían las cajas.
Sí, el precinto
de sí, eso. Pues empezó a liar a la gente. Y la gente, pero bueno, y el tío, ¡ja, ja, ja! Y llegó un viejo con muy mala leche. De estos de la edad de época de Franco, y si por poco se irán a hostia, tuve yo que meterme en medio y tal. Y bueno, este, dice, esto es un espectáculo, tío. Luego está el Dioniso Platé este, que es el experto en paja. El experto en paja, que ese también tiene faena. Pero el Melgar este también tiene una muy buena, donde el tío, que yo no creo que sea verdad todo, pero sí es verdad que el tío se fue a acostar, ahí estaba, el este de los pantalones de tiranta, el del de chanda. Y el que se hace paja siempre. Y el tío se acostó y se pusieron a hacerle mortadelo al otro. Eso sabes lo que es el mortadelo, ¿no?
Sí, la cara se lo apoya.
Que coge y le pone el nabo encima y le echan una foto haciendo como la nariz y los huevos. Bueno, en el cómic hace como que se le mean encima y le cagan y todo. Pero no creo que fuera para tanto. Bueno, ese tipo de historias encontraré en estos cómics. En donde veis el tipo de humor que tiene esta gente de que son cachondos. A más no podés, pero cuando tú los conoces de verdad, te das cuenta que es que son así. Es que entre ellos mismos están con el cachondeo, venga, no sé qué, y puteándose. Hay muy famoso una foto donde uno de ellos cogió y se fue a tirar a la piscina una púa. Entonces llegó uno con la cámara y le pilló justo en el instante en donde se estaba tirando y aparece una postura muy ridícula, así como encogido. ¿No? ¿Qué es lo que hicieron el cabrón? Se fue, empezó a sacar pegatinas del tío tirándose en bermuda y empezó a pegar pegatinas por todos los bares. Entonces ahí en Zaragoza todos los bares tienen pegatinas del tío tirándose una púa. Todo así. Yo lo recomiendo mucho, pero recomiendo que lo compréis. No, o sea, lo podéis pedir por web y todo ese tipo de cosas. Pero recomiendo que si vais a un salón, vayáis allí, hablad con ellos y lo compréis allí. Porque es cuando conoceréis a los tíos. Además, se lo curran mucho porque dejan a la primera página como un hueco para que le haga un dibujillo, para hacerte un dibujillo. Y el Xcar este dibuja de puta madre, tío. Además, me quedé flipado porque dice, ¿qué quieres que te dibuja a ti? Y digo yo, venga, vale, dibújame. El tío ni lápiz ni nada, coge el rotulador, te dibuja, te hace una caricatura, pero te sale clavado, tío, te lo hace de puta madre. Y los tíos en todos los salones se hinchan de verde. De vender de esto. Es totalmente recomendado. Tienen dos números. A raíz del éxito del primer número, sacaron el segundo. Y de hecho yo les pregunté hace tiempo a ver si van a sacar el tercero. Y se ve que están preparando algo para sacar el tercero de historia suya, de cosas que le pasan y todo eso. Y nada, recomendable. Si los veis a la gente esta...
Estoy echando un vistazo de burros si son así.
Sí. Ah, bueno, y espérate. Hay una historia, tío, que yo me partía porque me la contó.
Este no fue...
Ese me lo dibujó así.
Sí, es que hubo uno que te pillé yo también un año.
Que te firmó también.
Sí,
un año que no pudiste tú venir al salón.
Me ha firmado otra. Hay también otro que cuentan de la historia del plato macarrones. Que se te parte el culo.
Es que a ti te conocían también bastante.
Yo les dibujé una portada, sí, de un de esto de Mala Vida.
Es verdad, coño, la portada que salía el coche. No era un coche de Regreso al Futuro, puede ser, con un puñal y tronas por todos lados.
Sí, sí, porque iba de viaje en el tiempo. Y yo les dibujé al tío este que se disfraza de Dazzler. Lo dibujé con el DeLorean y lleno de cerveza. Y se iba al año 1981, que era el primer concierto que hacía Wham, que es super fan de Wham. Iba a verlo allí vestido de Dazzler. Hay otra historia también me partió el culo que se llama El Plato Macarrones, en donde cuenta que cada vez que van al Salón de Barcelona siempre van a comer a un sitio muy barato, que aparece un tío que hace caricaturas en la Rambla de Barcelona y que dice que está grillado. Y siempre les cuenta la misma historia, la historia del plato de macarrones. Y cada vez que se la cuentan, el tío la exagera más. Y dice que se descojonan de risa. Siempre me cuentan la historia del plato macarrones. De que el tío dice, sí, sí, es una noche que iba yo de fiesta con mi colega y estaba todo cerrado, estaba muerto de hambre y llegamos y nos encontramos un bar de chinos, de estos que están toda la noche abierta. Y le pedimos un plato de macarrones. Entonces el chino se va y mi colega pues se llenó de tomate. Y claro, como no había servilletas, pues yo cogí y metí la mano por la barra y cogí un puñado de servilletas. Entonces aparece el chino y cuando me vio coger la servilleta, pues se creía que le estaba robando. Entonces el chino cogió la escoba y le iba a pegar a mi colega. Y entonces de las ventanas aparecieron 40 chinos con palos. 40 chinos con palos. Y de, no, con palos de billar. 40 chinos con palos de billar. Entonces yo cogí un palo que era más gordo y cuando vi que mi palo era más gordo que el suyo, le pegué una paliza a todos los chinos. Y se ve el tío como pegándole una paliza a todos los cuentas. Pero cuando no íbamos, de pronto detrás de un contenedor apareció un chino que pegó una patada al contenedor, se subió al contenedor y el contenedor atropelló a mi amigo. Y entonces yo salí, le pegué una paliza al chino y después aparecieron no sé cuántos chinos y los quemé. Y cada vez que cuenta la historia la exagera. Entonces cuenta la historia narrada, tío. Está muy guapo, tío. Muy recomendable, amigos. Si vais al salón y encontráis a esta gente, no dudéis en comprar los media mierda, aunque casi todo lo que tiene está bastante chulo, pero este en concreto es de lo que tiene lo que más me ha gustado.
Un cómic humorístico y underground.
Underground basado en hechos reales, totalmente hechos verídico. Reales.
Verídico.
Absoluto. O sea que...
¿A partir de qué edad lo recomendaría?
A partir de la edad que pueda tomar pastillas.
Es una edad avanzada, porque no es para niños.
Que todo el que quiera hacerse una idea del tipo de humor, porque escuché también el podcast de esta gente, Cerrando de Tabeos, que está bastante bien.
Entre que nosotros grabamos un programa y otro que da tiempo, pues que se pueden escuchar
en el programa, ¿no? Así que está muy chulo, muy chulo.
Pues bueno, sacale, vamos a hacer un interludio y continuamos. Bueno, amigos, visto, ¿de qué vas a hablar hoy, tío?
Pues mira, tío, como he comentado antes, que lo que he leído últimamente es mugre, porque, no sé, he tenido mala suerte a la hora de escoger los cómics, me parece a mí, o yo qué sé.
Solo ocurre.
Y que, bueno, que hay luego series que ya hemos hablado, porque me estoy leyendo la de Berserk, pero esa ya se habló en su
Hablamos
momento.
Hablamos de ella, ¿eh?
Digo, pues mira, tío, voy a coger, y ya que paso mucho rato por el Instagram y por las redes sociales y todo eso, vale, pues he hecho aquí una recopilación de perfiles de artistas,
de autores a los que seguís.
a los que, bueno, pues a mí me gustan mucho, y digo, coño, digo, pues vamos a comentarlo, digo, como yo sé que vosotros también tenéis el Instagram y seguís autores y todo eso.
Yo no tengo Instagram.
Tú tienes
está orgulloso de eso.
Tú tienes un Facebook y cuando se te hacen peticiones de amistad y ni responde ni nada. Yo creo que tiene que tener 5.000 peticiones de amistad Sirvano y no responde, pero bueno.
Es cierto.
Pero bueno, entonces me traigo aquí una recopilación de gentecilla que me gusta y tal, y que seguramente pues vosotros también seguiréis en muchos casos, ¿no? Pero bueno, que es otra forma de conocer el arte de la gente, porque estamos acostumbrados a ver los cómics, a ver sus obras, pero bueno, aquí en Instagram, por ejemplo, pues vemos muchas veces los procesos, ¿no? Cómo hacen los bocetos, cómo hacen el color, e incluso bocetos que están chulísimos, pero que luego nunca se llegan a ver en las obras, ¿no? Porque son simplemente pasos para hacer una página de cómic o pasos para hacer una ilustración, lo que sea, ¿no? O encargo. Yo sé que aquí Fran hace ahora mucho encargo de la oveja samurái.
Alguno que otro, sí.
Y son cosillas que se quedan en el tintero, que no salen a la luz como una obra, ¿no? Y que están chulas de ver, ¿no? También traigo aquí una serie de perfiles que me he dedicado a hacerle capturas de pantalla al nombre, porque la gente tiene costumbre de ponerse unos nombres de perfil un tanto raros. Pero bueno, así nos vamos entendiendo. Y por ejemplo, hay un tío que me gusta mucho que se llama Marcio Takara.
Ah, Marcio Takara, ese creo que lo sigo yo.
Que ese tío dibuja para DC, hace cosillas para DC. De hecho, creo que hace el cómic de Flecha Verde, de Green Arrow, ahora mismo en la actualidad. Y es un tío que tiene un estilo, además lo voy a ir poniendo aquí porque como alguno no sabrá ni cómo es el tío, pues así lo vamos viendo. Comentamos. Y un tío que tiene un estilo así muy...
Lo suyo es que mientras escucháis esto, tengáis al lado el Instagram y vais
el
mirando.
El Instagram, y lo vais viendo. No sé si lo conocéis este tío. Pues un tío que tiene un estilo así muy limpio, muy la línea muy finita y tal. Que en su Instagram lo que suele colgar son muchas ilustraciones. No suele colgar muchas páginas de su obra, colgar muchas ilustraciones y proceso de dibujo. Pero que está... Pues no lo sé, ahí cada uno pone su movida, ¿no?
Este tío dibuja muy bien.
Pero un tío que me gusta mucho como dibuja y la verdad que... Sí, exactamente, Marcio Takara.
Sí.
Y está de puta madre.
¿Tú sabes uno que pone muchos procesos de cómo colorea? El Marini.
Sí.
En el Instagram siempre se ve quedando con la acuarela y todo eso, tío. Está muy chulo también.
Sí, está muy chulo. Hay otro tío que bueno, ese lo conocemos mucho los que hemos leído cómics, sobre todo de los 90 y de los 2000, que es Adam Warren, que es un tío que conocemos mucho. Pero que es curioso cómo en su Instagram, pues no tiene, o sea, lo que suele poner en su Instagram son estudios de anatomía. O sea, es un tío que estamos acostumbrados a ver siempre las ilustraciones por las típicas, ¿no? De suyas como de mezcla merimanga, claro, y tal. Sí. Pero sin embargo, luego en su Instagram lo que hace es colgar muchos estudios de anatomía. El tío luego le da los volúmenes.
Hace
y
dibujo
eso.
Realista de estos de modelos.
Sí, yo siempre lo que he visto del tío este es muy manga.
Exactamente, o sea, cuando
esto,
luego...
¿Tú has visto esto?
Claro.
Lo que hemos conocido todo.
Y luego resulta que el tío dibuja.
Luego el tío dibuja de puta esto, madre.
Porque una
esto,
cosa es con lo que comes y otra cosa es lo que te gusta, ¿eh? No tiene nada que ver.
O es que tendrá otros trabajos en plan.
No, es que siempre solo cuelga bocetos de modelos que toma así al natural y te quedas alucinado, tío. Dices, este es el mismo dibujante.
Y la verdad es que no. Que
no parece nada.
Sorprende.
O sea, dice, este es Adam Warren. Digo, si estoy acostumbrado a ver el Gen 13 que hacía, claro, o cosas así, ¿no?
Serán, claro, son modelos. De los que...
Sí,
claro,
se nota que
tonto no es.
No, ahí también, tío, ojo.
Bueno,
no,
sí.
Pero que lo hace todo perfecto, tío.
Hay una tía que descubrí hace poco, que se llama...
¿Lo sabe tu mujer?
Bueno, no sé si una tía o un tío.
Bueno.
Creo que una tía, que se llama Valentín Pastor.
¿Quieres que te expliquemos la diferencia entre una tía y un tío,
no,
Víctor?
No.
¿Valentín qué?
Valentín Pastor, así como suena. Sí.
A ver.
Valentín Pache.
Oye, se parece un poco
pues
a...
Tiene un estilo muy muy europeo, muy así, incluso cartoon, ¿sabes? Es una tía, creo que una tía. De Suiza o algo eso. Pero me ha llamado mucho me gusta mucho el estilillo porque me recuerda mucho a un estilo europeo tipo...
Sí, es un europeo manganizado un poco, pero
sí,
está muy chulo.
Pero está muy, muy gracioso, muy tal. Incluso me recuerda muchas veces a Pedro Pérez, tío. En algunos rasgos así más cartoon que tiene de los... de los dibujos.
Juega vídeos de procesos también. Sí. Se ven cosas chulas. En el Instagram para esas cosas está muy bien.
Valentine Pasche.
Pasche.
A ver, Silvano, ahora sí. Está Silvano viendo el perfil de la tía. Así es. Luego tengo por aquí también. Bueno, y los procesos que tiene están chulísimos. Pasche.
Es verdad que se le da un aire al Pedro Pérez en el pelo, la forma de la línea y todo eso, tío.
Luego hay, por ejemplo, hay un tío que me gusta mucho que se llama Derek Laufman.
Un tío que pongo Valentina.
Derek Laufman.
Visto, cuando digas el nombre, di cómo se escribe.
Deletréalo, porque además sale un tío con gafas.
Habrá mucha gente que, igual que Silvano, se inventa el nombre.
El tío este es Derek con K. Lauf, una F, Laufman. Y este tío me gusta porque hace como dibujillos, así de personajillos.
Tipo cartoon.
Eso no. Bueno, pero, sí.
Había otro dibujante.
Te recuerda mucho al. A este que hace la portada de cartoon últimamente de Marvel. Pero.
Pero este es más elegante, la línea.
Espérate, pero. ¿Cómo se llamaba el que hacía para. Era para Marvel, que esto de Alicia en el País de las Maravillas?
Sí,
ese es el que estoy diciendo. Yo sé
que está diciendo. Por eso que.
En inglés, pero no sé.
No me acuerdo el nombre. Pero es que a mí ese tío no me gusta, tío, realmente. Lo
no,
hace...
porque recuerda.
Sí, recuerda, pero este es más elegante. El otro es más marranillo, la línea, tío. Sé quién dice.
Luego, por ejemplo, hay una autora que es italiana que esta tía me encanta como dibuja. Y el Instagram que tiene también está muy chulo, que se llama la Sara Pichelli.
Ah, Sara
Pichelli. Bueno, esta es más conocida.
Esta trabaja para la Marvel.
Esta tía es más conocida. Esta tía es una máquina.
Y encima es apañada y todo, ¿sabes?
Ah, esta tía es una máquina. Yo.
Esta tía
a mí me da igual que no dibuje esta chavala, ¿eh?
O sea, tiene una línea súper limpia.
Se llama Valentine.
Sara
Pichelli.
Pichelli.
Esta ya tiene un nombre ya en la industria.
Sara-Pichelli.
Ya famosa, ¿eh?
De hecho, yo creo que salió porque ahora Marvel va a retomar otra vez el tema de los Cuatro Fantásticos y sacó una ilustración que no sé si esta tía será la dibujante de la serie o de la próxima serie.
Es que no recuerdo ahora. Hay un guionista que va a salir.
Dan Slott. Sí, sí, es que bueno, aquí no sé qué, anunciamos que voy a trabajar con el gran Dan Slott relanzando los Cuatro Fantásticos.
¡En primicias!
esta la conoceréis porque dibujó mucho tiempo al Ultimate Spider-Man
claro,
de negro.
Claro, Spider-Man, pero...
Sí, eso tiene un trueno de Spider-Man.
Y dibuja muy bien la tía esta.
Esta tiene una máquina.
Es muy buena.
Y luego también dibujó la miniserie en la que se encontraban el Peter Parker con el otro, con el...
Sí, con el de ahora, con el digamos.
Luego hay, por ejemplo, aquí te encuentras perfiles de gente que hay un tío que me gusta más que nada por curiosidad, que se llama Andy Park.
Andy Park, ese...
Y este tío, lo que es el concept artist, por así decirlo, de las películas de Marvel.
Ah, el que diseña los conceptos.
O sea, este
los...
tío es el que hace, por ejemplo, los carteles o los personajes... en tipo concept art, ¿no? Cuando diseñan los vestuarios, cuando tal, o sea, y este tío ha trabajado en Infinity War, en Guardianes de la Galaxia, entonces, o sea, este trabaja para Marvel Studios, ¿no? Y es curioso porque ese art, esa ilustración, esos dibujos muchas veces se quedan ahí que no se ven, no salen.
Pero
sale,
pero Andy Park me suena
Andy
a mí.
Park.
A ti te suena del que hace de la Guerra de la Galaxia, que se vestía de.
O sea,
de malo.
El tío tiene aquí puesto que trabaja en el departamento visual de Marvel Studios, Concept Art y no sé qué, Thor Ragnarok, Capitán Marvel, ¿verdad?
Pero no ha dibujado.
Good of Work y cómic Tomb Raider. Tomb Raider,
diseña personajes, ordenador.
No, entonces si es Tomb Raider, puede ser. No sé si será la serie, claro, la serie que se salió por los años 2000 de Tomb Raider, una miniserie que salió. Y
pues,
es que
exacto.
Y fíjate, si tengo memoria, me sonaba el nombre, digo, este tío ha dibujado algo porque me suena, claro. No, ¿tú no te recuerdas estas portadas, Fran?
Sí.
Pues, claro, era el dibujante.
¿Hacía eso?
Sí.
Claro,
pues,
ya hace años, tío.
Pero eso, ya, si pone desde 2000, hace ya 18 años.
Y eso creo que lo tengo yo por ahí.
Sí, claro. Yo lo tenía, sí.
Bueno, hay un tío que este seguramente lo conoceráis, que es el Art Germ.
¿Qué?
Stanley Argenlau. Pero
se escribe, ¿cómo
se escribe Art Germ, o sea, A-R-T G-E-R-M.
Uno ya me he cambiado.
Sí, A-R-T G-E-R-M, Art Germ, todo junto.
Ese tío, me voy a poner el perfil para que lo veas, Silvano, no te preocupes.
Sé que el problema es que tengo los dos más gordos que los botones.
Este dibuja muy bien. Bueno, ilustraciones, luego.
Este tío es ilustrador. ¿Vale?
Ilustrador como muy manga, ¿no?
Pero, bueno, manga cuando hace las cosas con cómic, pero luego tú ves cosas como esta, tío. Y este, eso lo hace a ordenador. O sea, el tío es un, joder, es un maestro de...
¿Eso no es una foto retocada?
No. Este tío es una bestia coloreando. De hecho, muchas portadas de Marvel o incluso de DC, todo esto lo hace él. El tío tiene un estilo para colorear a mano que, vamos, es flipante. Este tío es colorista.
Y mira, ha retocado la cara de una tía y la ha hecho china. ¿Cómo se llama la tía esta que hacía de La Mujer Invisible y los Cuatro Fantásticos?
La Jessica Alba.
Pues mira, aquí le ha retocado la cara y la ha hecho china.
Ostras.
A ver.
Qué cabrón. Y parece una foto auténtica, tío.
Aquí no,
te están llamando.
Me ha pillado, hombre.
Pero fíjate tú aquí la Capitana Marvel, si está chulísimo, si uh-huh. El tío este es un fiera. No sé si tiene aquí la ilustración esta que dice Fran, que ha hecho aquí algo Fran de la esta. Bueno, voy a seguir aquí, que tengo aquí más peña. Por ejemplo,
yo no me acuerdo de ninguno, tengo la memoria.
Eso se queda registrado para que luego te descarguen el podcast y lo escuches.
Ahí, bueno, luego tenemos gente que todos seguimos porque los conocemos del mundo del cómic, como puede ser Francho, ¿no? Que tiene un perfil que pone muchas ilustraciones por eso.
Hay un tal Fran Carmona, también por ahí por Instagram. Exactamente. No se da mal.
A ver si.
Qué raro que con todo lo que he dicho no haya ninguna chavala hasta que haya la teta por Instagram, que no sigue ninguna de esas.
Hay un. Este, por ejemplo, hace unos dibujos que me gustan mucho. El perfil se llama. Rours Dream Inn. Ahí lo lleva, bueno. Se llama Peluche Rours. No sé si es un tío o una tía.
Pero para buscarlo, ¿cómo lo busca?
Peluche
Rours Dreaming. Ahí, mi inglés que te caga. Pero bueno, si me entendéis. Rours Dreaming. Pues bueno, pues hace como unos dibujos, tío. Muy manga noventero. Pero luego se hace una. Como que hace las ilustraciones, las recorta y hace como fotos y pone el personaje en una con un fondo real. ¿Sabes? Hace cosillas así.
Está muy chulo el color.
Y me gusta mucho como hace. Ese es como un estilo manga. Es como un estilo manga clásico, por así decirlo. Muy clásico. ¿Sabes? Y luego hace eso, hace como recortables, lo pone en un fondo, yo que sé, hace un personaje...
Bastante detallado, más, ¿eh?
Había por ahí alguno que hacía, yo que sé, un personaje como que se estaba cayendo en una olla. Entonces había puesto los espagueti y a cocer y ponía el personaje en el filo de la olla y parecía que se estaba cayendo a la olla, ¿no? O sea, hace montajillos. Que este también me recordaba mucho a uno español que es Cerdito Guinea.
Ah, Cerdito Goichi.
Sí, claro, por eso el color es muy similar.
Es muy similar.
El otro, digamos que copia un poco a Toriyama.
Bueno, un poco. Un poco.
Hay uno también que me mola mucho, que este es el perfil se llama Iron Pinky. Iron Pinky. Y colabora mucho con un grupo... De autores, yo creo que son coreanos. Dibuja cosas de Street Fighter, dibuja cosas. No sé si habéis visto alguno el tema este de Udon. Hay una editorial que se llama Udon Entertainment o eso. Pues este es uno de los autores que hace muchas cosas tipo Street Fighter, Darkcaster, esto también.
A mí no me gusta tanto, porque tú ves.
Es una cosa más manga.
A mí sí, tío.
A mí me gusta más el anterior.
¿Sabes? Es que el otro, yo que sé, son estilos
así. Más original.
Pero este hace cosas muy chulas también. Y además, es que lo guapo de los perfiles de esto del Instagram y todo el rollo es porque juegan mucho con el rollo de los cópics y hacen ilustraciones a mano, que eso mola mucho. También ver cómo lo van haciendo. Hay un... Luego también hay un tío que me gusta mucho, que es el Otto Smith. Que hace muchas cosillas siempre relacionadas con el Street Fighter, con Capcom, con todos los videojuegos de Capcom y todo eso. Y luego hay gente, por ejemplo, también hay un tío que me gusta mucho, esto ya es, porque hace unos cómics.
Sí, te gustan mucho los tíos,
como japonés, ¿no? Siempre me ha gustado Guerrero Samurai. Y este, el perfil se llama I Am The Artist I Am. Ahí lo lleva, ¿sabes?
I am.
Yo soy el artista, yo soy.
Sí.
O soy yo.
I am the artist I am.
Ah, vale, sí, es verdad.
Yo no ni... Escríbemelo, onda.
Y este tío me llamó la atención porque hace como un cómic japonés así. De hecho, yo creo que se ha autoeditado su propio cómic. Porque tiene un cómic que lo lanzó un crowdfunding, lo sacó, tal. Pero tiene cosas, no sé, me llama mucho el estilo que tiene una ilustración ahí todo...
Tiene un toque Madureira también, ¿eh?
También puede ser, por eso. Y este también es un tío que me gusta bastante, como va dibujando. Hay otro tío... Sí, puede ser. Otro tío que se llama Ross Draw.
¿Tú?
Que este tío es un...
¿Cómo se llama?
Ross,
con dos S, ¿verdad?
Sí, con dos S. Draw, un dibujo, ¿no?
Sí.
En realidad se llama Ross Tran, ahí lo lleva. Y este tío hace ilustración digital. Pero luego en sus procesos... Coño,
pasa, tío. No pasa nada, tío.
No te pongas nervioso. Hace cosillas... Siempre se dibuja él, porque él tiene un perro. Y siempre hace al perro lo... Hace a lo mejor una foto o lo que sea, y siempre se dibuja él con el perro.
¿Pero es de esta gente que lo que hace es retocar la foto y dibuja sobre foto?
Se echa una foto. Sí. ¿Ves? O sea, cuando hace los procesos, lo ves, que hace una foto. Pero luego no es que redibuje sobre la foto. La revienta la foto, la estira, no sé qué, y luego empieza...
Sí, pero lo que hace es trabajar sobre una foto de...
O por ejemplo, mira. Aquí está trabajando sobre una foto de verdura, tío. Ha cogido una foto de verdura.
Sí.
Y está el colega dibujando, utilizando todo eso.
Es que eso pierde el arte, tío.
Realmente... Aunque luego era un dibujo que es original suyo, pero claro, tú estás dibujando sobre ya una imagen.
Una imagen.
Es una forma de los fondos, ¿no?
también puede ser.
Hay una forma que... Eres dibujante, bueno, sin tener
buscando
que...
una forma diferente de hacer las cosas, no sé.
Es como curiosidad. Luego está, por ejemplo, a ver...
¿Quién más? A ver.
John Somarriba, se llama.
John Somarriba.
John Somarriba, ¿tú lo conoces a este tío?
Es que yo creo que sé quién es.
Hace como monigotes humorísticos de personajes. Este me había otro dibujante también que era muy famoso. Que
¿Cómo se escribe el perfil de tío este?
Con dos M, Somarriba.
Sí, Somarriba, sí. Ese resulta que no lo conozco en persona, pero sí sé quién es. Ese creo que es vasco.
Vasco, sí. Se pone que es de Australia, tío.
Pues entonces vive.
Tú conoces al Somabasco.
Pues lo mismo, un vasco de Australia.
No, pero
tú conoces al Somabasco. No.
Pero este tío vive en Bilbao, alguna cosa de estas. Porque resulta
puede ser.
Que en el Omega Center estuvieron haciendo una exposición de sus originales. Y coincidió que yo una de las veces que estuve allí estaban los originales allí puestos. Tenía originales de las tortugas ninja, sí, y de todo ese tipo de cosas. Y entonces me dijo este tío que trabaja para los americanos haciendo eso: cómics de las tortugas ninja, cómics parodia de Batman. Ese tipo de cosas, hace como personajes cabezones y
sí,
todo eso.
Sí, aquí tiene una ilustración de... Será de Infinity War, seguramente.
Sí, sí.
Que hace personajes... Me recuerda mucho al español este que hace los cabezones.
Sí, a...
No me sale el nombre, tío.
A Nacerra. Sí, pero este es mejor que Nacerra. Así, un poco en plata.
Y este tío está... Había otro perfil de un dibujante también de cabezones. Lo que pasa es que ahora ya no recuerdo el nombre. Pero bueno, que hay un montón de
con
perfiles.
Tanta gente chula, pero normal que estéis tú en el par, desgraciado.
Sí, te pone a ver, es normal.
No, hace poco salió hasta una especie de artículo que hablaba de eso, ¿no? De cómo los artistas pues se metían en las redes estas sociales y veía y ve el nivel que hay y dices, coño, tío, si es que dices, para tomar por
es
culo.
Es que gente tan buena que...
No, lo que pasa es que luego también es verdad que hay una cantidad de ilustradores fenómenos que no tienen cojones de dibujos cómics. Que sí. Eso también es una realidad.
No, que son ilustradores.
Hay gente que sabe ilustrar muy bien, pero sí, no tiene narrativa ninguna. O sea, y que luego cuando tú lees una historia, pues lo que estás viendo es... A lo mejor para un relato ilustrado sí, pero para una historia narrada es que te quedas petrificado.
Es verdad. Y
bueno, y podríamos seguir con muchos más perfiles.
Y que a veces no triunfa,
bueno,
o no tiene éxito el mejor dibujante, sino el que tiene un estilo...
O el que tiene padrino.
Que algo tiene ese estilo que te entra por el ojo. Y a lo mejor el de al lado dibuja como tres veces mejor, pero no...
Hay gente que dibuja muy básico, muy sencillo, pero sin embargo tiene una narrativa brutal, digo. Y eso hace mucho también. Eso...
Y luego hay gente que dibuja sencillo, no tiene narrativa, pero como es rápido y dibuja a tiempo, pues es que
publica. O tiene padrino. Y resulta que
eso es...
Eso también es una cosa que se lleva en todos los ámbitos profesionales, digo.
Eso lo he visto yo, y sin decir nombres, y es verdad que eso, si tú... Yo he visto gente salir de la escuela Joso, gente que tiene ahora cierto nombre, y salir de la escuela Joso y no... Y ves que está muy verde, y publicarle cómic en una editorial solo porque lo conoce, pues de ir a las clases de la escuela Joso el otro, de no sé qué, y por enchufe.
No, pero además, todo lado, mira, pero... todo el que ha leído cómics de superhéroes durante mucho tiempo y se pone a repasar los números, verás que hay... Sí, que tú estás esperando que llegue la superestrella, pero que luego tienes día 12 números de gente que dibuja mediocre, 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 rellenan páginas y dice, madre mía, esta gente come seguramente. De hecho, para atrás dibujo que hará el Adam Hugh, por ejemplo, habrá 5 tiros de estos que le hagan el resto. Y luego dice gente que dice que no tiene nivel, que no sabe ni cómo publican, y hay gente que está comiendo, ¿sabes? O sea que, bueno.
Es así, es así.
Y bueno, y podremos seguir con la lista, pero tampoco vamos a enrollarnos. He dicho unos cuantos, así que me llama la atención. No sé si vosotros tenéis algún autor o algo que seguir y decir, este tío es la hostia. Aquí en...
¿Qué puedes? ¿Qué?
No, es que lo que la mitad de la gente siga en Instagram no se puede seguir.
Bueno, yo recomendaría al Marini que lo siga en Instagram, como hemos dicho antes, que pone un montón de cosas.
¿El Marini?
El Enrique Marini.
Sí.
Pues fíjate que tenía aquí el Batman, ¿eh? A ver...
Que luego tienes cosas, pues, por ejemplo, el Jaime Calderón también pone muchas ilustraciones y bocetos y todo eso de los...
Yo, por ejemplo, el Marini es uno de estos que dibuja muy bien, sin embargo, narra regular nada más.
Este que ahora no me sale el nombre, tío. El que,
yo sigo
el que
mucho también al Rod Liefeld, tío. Siempre pone fotos del tío de con Masacre y los pero actores.
Tú
y
lo sigues desde hace muchos años, ¿eh?
No, tú.
Cuando yo conocí... ¿Cómo es? Anécdota, como dije la de... Anécdota. Cuando yo conocí a Fran, eso era... Rolife era llevar camiseta de Rolife.
De hecho, si encontramos por
sí, aquí... Sí, a mí me gusta Rolife. Yo sé que es malísimo, pero me gusta.
No es malo, hombre. No,
es malo de cojones.
Rolife es malo. Hombre, Rolife fue top 10 de venta.
Sí, pero ¿no, porque es lo que hemos estado hablando. Tenía un estilo...
Diferente.
Súper llamativo, que es que... Coño, yo sigo viéndolo y digo, algo tiene que me gusta. Algo tiene, pero lo veo y digo, pero, qué malo es, maricón, macho, qué malo.
Pero que reconoce que tú copiabas a Rolife.
Claro,
bueno, de hecho, vamos a buscar un fanzine y vamos a poner fotos de dibujo.
Y al Portacio.
A mí Rolife me enseñó mucho en esta vida, en muchos... Me enseñó mucho. No solo en el dibujo,
pero mira dónde está Rolife y mira
ya,
dónde
está. Rolife ahora está viviendo casi una segunda juventud.
Vive del cuento de...
Del cuento de Masacre, hace ya mucho tiempo.
Pero es que...
Pero en verdad, su dibujo puede que sea una mierda, pero el tío tuvo una cosa buena, que es que creó personajes, creó cosas que...
Creó el estilo este de tíos con armas y cartucheras, que es lo que se llevaba.
Y era la época en la que eso es lo que llamaba la atención.
Claro.
De hecho, sale ahora imágenes del rodaje, ¿no? Que se ve en la última película, que sale Cable con la pedazo escopeta esa que se pone y se ve el Rolife ahí con la escopeta en plan flipando. O sea, va echándose fotos ahí por todos lados, tío.
Ya ves que ni el personaje ni es suyo ni nada, porque es de Marvel, pero como lo dibujó,
pues... Ya, pero sí, lo creó, ¿eh?
Cuando acaba la película... Pero
su número, de hecho, yo creo que fue el uno de los cómics más vendidos. Su número de...
¿El equipo?
Fue... Yo creo que incluso por encima de la Patrulla X, ¿eh?
No, el más vendido sigue siendo el número uno de X-Men de Jim Lee, que ese creo que vendió 8 millones. Después viene el de X-Force, que creo que vendió... Fueron 3 o así, 3 millones.
Y el McFarlane también pegó.
Y el McFarlane vendió el 1 millón y pico también de Spider-Man 1. Son los 3 que más han vendido, por lo que yo tengo entendido.
Bueno, pues eso, que hay muchos artistas aquí en el este. Hay una cosa que han sacado nueva en el Instagram y todo el rollo, que tú coges y sigues hashtag. Entonces puedes seguir, por ejemplo, yo tengo aquí Comic Artist y Comic Art. Y de esa manera te aparecen autores que utilicen ese hashtag. Y es una forma de descubrir más gente, porque claro, tú conoces a la gente, yo sé, la más conocida o gente que está relacionada con esos autores, pero hay muchos autores que no conoces y es otra forma de ir descubriendo gentecilla y encontrarte cosas chulas por ahí, vaya.
Pues bueno, amigo,
poco más.
Hemos dado unos datos de gente a la que seguir, vamos a hacer un pequeño paro y continuamos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Fernando, ¿Qué has traído un cómic que me ha sorprendido al verlo, tío? ¿Qué cómic es?
Pues es un cómic que está basado en una película. El cómic es Steve McQueen en Le Mans, o en Le Mans.
Hay una película muy famosa de Le Mans.
Sí, ahora intentaremos poner en situación de todo. Es que vengo con el motor.
Viene hipeado, viene con los pezones de punta.
He podido ir a ver la Fórmula 1 al fin, después de tantos años queriendo ir, he podido ir.
Dicen que eso solo oyen los coches y que luego no se ve nada en realidad.
No, la verdad que ves una carrera, no solo la carrera, porque la carrera casi que es lo de menos. Ves un gran premio al completo en el circuito, a verlo en casa es muy diferente. Tú en casa tienes una percepción de la carrera diferente porque te muestran todos los puntos calientes de la carrera, lo que te va pasando, te van comentando. Claro, y allí no tienes la misma información.
Que era buena mierda, ¿no?
No, pero a ver, pero es lo que digo. Y a ver solo la carrera. Hombre, si pudiera, claro que iría solo el domingo a la carrera, porque. Pero es una tontería. Lo chulo es como yo, que estuve desde el jueves hasta el domingo.
Madre mía, que habría hasta los guapos ya de Fórmula 1.
Sí, hombre, para los aficionados le mola.
Pero claro,
mola.
Por ejemplo, yo estuve el jueves y llega y puedes entrar al pit lane, que están allí montando los coches, los ves los coches a un metro.
Ah, ¿te dejan entrar?
El jueves, claro.
Este es el extra, este estuvo cambiando a ruedas y todo.
Y eso, pero bueno, entonces, pues, aparte que ahora en junio es la carrera de las 24 horas de Le Mans, que va a participar Fernando Alonso.
¿Y también te gusta?
Sí, la verdad que no la había seguido desde hace. La he visto solo 2 o 3 años. Y la verdad que las competiciones de resistencia están bastante interesantes. Para la gente que le guste el motor y no lo haya visto ninguna carrera, les recomiendo. Aparte, ahora que tiene el aliciente de que va a estar Fernando Alonso compitiendo.
¿Y qué pronóstico das? ¿Qué crees tú que pasará?
Ay, Fernando.
Hombre, espero que gane.
Hombre, si el coche no le revienta.
De hecho, hace una semana se fue las 6 horas de Spa y ganó a él. A ver, ganó con diferentes circunstancias, pero ganó. Tiene el mejor coche.
¿No crees que está sobrevalorado Fernando Alonso?
No.
Yo creo que no. Ese tío ha cogido ya sacado, ha exprimido mierda de coche,
tío. Lo que pasa
es
que cuando él ganaba, hubo mucha gente que se aficionaba a la Fórmula 1 porque ganaba. Dejó de ganar y ya dejaron de seguir la Fórmula 1. Y claro, ese tío ya no va, ese tío ya es que está por el dinero. No, pero si tú lo sigues a diario y ves lo que hace, te das cuenta de que es un piloto que tiene una mierda de coche, pero saca el 200% del coche.
¿Pero y por qué siempre todos los años resulta que tiene una mierda de coche, aunque se cambie
pues porque,
de empresa?
No, porque le han hecho una mierda de coche. Se fue de Ferrari, que ya de hecho de allí no es que tuvieran ni mucho menos un buen coche, y se ha ido a Honda McLaren, que donde ha sido nefasto.
De hecho, lo gracioso es que este tío triunfó en una marca que nadie daba un duro por ella, que era Renault. Y luego salió la marca grande y entonces estampado, que es lo...
Pero es que bueno, la Fórmula 1
es una mafia.
Pero los equipos es una cosa muy volátil, en el sentido de que juegan mucho con el desarrollo de los vehículos, con la normativa. Si la normativa cambia, tienes que cambiar motores.
Te para
pensar,
con quien fue campeón del mundo fue con Renault, ¿no?
Fue con Renault porque...
Cuando Renault ese año, no era todavía competitiva a ese nivel.
Pero tenían una cosa...
Ferrari y
no tenían una movida en la salida.
Cogieron un ingeniero bueno, cogieron un piloto bueno y hicieron para adelante.
Sí, pero bueno, y tenían un buen coche. Pero bueno, no vamos ahora a analizar la carrera.
Estamos hablando de hobby.
Pero a lo que vamos, yo soy muy fan de Steve McQueen. Es de mis actores favoritos. Tengo devoción por él, eso no lo voy a negar. Y hay una película de él que es Le Mans, que trata sobre las 24 horas de Le Mans, la carrera. Que es una película que realmente es de las que menos me gusta de Steve McQueen, porque más que nada porque me llevé un chasco muy grande. Porque claro, yo soy fan de sus películas, todos habréis visto La Gran Evasión. Una película mítica. Y claro, yo había visto imágenes de las 24 horas de Le Mans, una imagen chulísima de coche, y digo, joder, pues si junta a Steve McQueen en una película de coche,
no puede fallar.
Pues esto va a ser la re hostia. Pero ¿qué pasa? Que esta película, aparte de que tuvo muchos problemas cuando se hizo, porque más que nada porque no tenían guión y
pusieron a rodar la película.
Y se pusieron a rodar la película y allí cada mañana.
Pues, tipo documental, digamos, ¿no?
Eso es lo que al final casi que salió, porque digamos que Steve McQueen, él aparte de actor, era piloto. Él compitió en muchas carreras de moto y en carreras de coches. De hecho, él quería correr, la película se le dio en el 71, pues si no me quiero equivocar, él quería correr la carrera de ese año o la del año anterior. pero no le dejaron correrla porque era mucho riesgo de que el actor corriera la carrera y pasara algo y luego no se fuera al traste la producción de la película. Pero que esta película fue un fracaso en taquilla y de hecho él creó una productora de cine que era Solar Production o era Solar algo, no quiero ahora tampoco, y casi que se arruinó, la productora se arruinó porque él quería hacer una película de carrera, pero que mostrara de verdad lo que sienten los pilotos, que la gente viera lo que era la velocidad, lo que son las carreras. Pero claro, ¿qué pasa? Que se centraron tanto en el aspecto técnico de mostrar los coches en carrera, tanto que se olvidaron de mostrar una historia de atrás, lo que, vamos, el que va al cine a una película
y busca una historia.
Busca una historia, ¿no? Porque de hecho hay otra película muy famosa que también es anterior a esta, que se llama Grand Prix, que la dirigía Frankenheimer, que muestra la Fórmula 1 de esos años, del año 60. Y esa película sí que es verdad que te muestra más historia de los pilotos, de diferentes pilotos, su vida. Aunque claro, también es una película que se queda coja en ciertos aspectos, porque te muestra también muchas cosas de los coches, está hecha, rodada muy bien, pero te deja como que algo no termina de estar bien. Y en esta película pasa eso, que realmente no hay una historia. La historia, el Steve McQueen hace de Michael Delaney, y lo que te pone en situación es que tiene un rival francés, no recuerdo ahora el nombre. Total, que en una carrera el otro tiene un accidente y muere, y él sale herido gravemente. Entonces pues la película empieza cuando va a ser la carrera de Le Mans, que es dos carreras después, y él ya va recuperado. Entonces va allí al circuito y tiene ahí otro piloto de Ferrari, porque el Steve McQueen, Michael Delaney, conduce el Porsche, un Porsche 917K, que de hecho es gracioso porque es el que va con las pinturas de Gulf, que es muy conocido, así el color azul celeste con la raya naranja. Pero que realmente ese coche, aunque es el más conocido por cualquier aficionado tanto del cine como del automovilismo, es uno de los coches más representativos, pero ese no fue el que ganó esa edición de Le Mans. La ganó un Porsche, pero era otro, era de color rojo. Pero de ese casi que no se acuerda nadie, solo se acuerdan de la película.
Del que llevaba ese.
Pues entonces eso, el Steve McQueen es el personaje, o sea, el piloto de Porsche, y luego hay otro que es el de Ferrari. Entonces pues te empieza a mostrar, digamos, el duelo que tienen entre ellos. Y luego también está por ahí entre medio la viuda del otro piloto de Ferrari que murió.
¿Pero estamos hablando ahora de la película o del
cómic? Estamos hablando de la película, para poner una situación. Entonces, este cómic salió el año pasado, el 2000... No sé si salió el...
¿Este cómic está editado aquí en España o todavía...?
No, a eso voy.
Por lo que estoy viendo del cómic, este cómic al que además le gusta mucho es a los chapistas. A los chapistas le va a gustar mucho.
La razón de que tiene el cómic... Este cómic no ha sido editado en plan distribuido por una editorial. Aquí en España, de hecho, no se ha publicado.
Es como una edición coleccionista.
Claro, es una edición de coleccionista de lujo. Porque este cómic, de hecho...
Fernando...
No, pero a ver, este cómic, el autor, aunque son varios autores los que lo hacen, es Sergio Garbo, creó su propio estudio, Garbo Studios, para publicar este cómic. Porque él dice que en el año 2003, es muy aficionado, ya había temas de ilustración, y aficionado a los coches, a las carreras, y dice que en el 2003, en un sueño, se le apareció Steve McQueen.
Se le estaba dando mano, cacharro, tío.
No, se le apareció Steve McQueen y le dijo, tienes que hacer un cómic de la película. Y él, pues,
tío dijo, vamos, esto que hace un cómic, ¿cómo lo voy a vender? Voy a decir que si me aparece Steve McQueen.
A ver, siempre hay que darle folclore a la leyenda, ¿no?
¿Tú cuántas ovejas viste para hacer la oveja samurai?
Yo he visto tantas ovejas en mi vida que si yo me pusiera a contar.
Pues entonces eso, que se decidió hacer un cómic, porque claro, es eso, como la película, el guión, es que hay muchas cosas que no la termina de desarrollar, lo que él quería hacer es un cómic sobre la película... Pero no haces directamente la película en un cómic y ya está, sino...
Arreglar lo que no estaba...
Meter cosas que no están en la película, darle un poco más de coherencia a la historia. Entonces, pues se reunió de diferentes compañeros, yo digo, que creó el estudio son la publicadora ahora mismo este cómic. De hecho, hay una página que es macquillemans.com, que es donde se puede adquirir este cómic, aunque también se puede...
¿Solo se puede adquirir?
Se puede adquirir también en Amazon. Está... Bueno, que fue un regalo para mí, pero sé que lo compraron en Amazon. El problema aquí para los lectores españoles es que solo se ha publicado en... Bueno, solo. Se ha publicado en francés, en inglés, en italiano y en alemán. Hay cuatro idiomas. O sea, pasa que como los españoles somos... Entre comillas, tan
solo somos el segundo idioma más hablado del mundo, pero ¿para qué lo vamos a publicar?
Ya, no, lo que pasa es que si aquí van a vender 500 copias de esto, pues no van a...
Pero y Sudamérica y todo ese tipo de...
No, pero depende si abre el mercado, ¿no? Es que yo que sé.
El cómic está chulo y es muy vistoso eso, pero claro, a ver, es un, como se diría, un mercado nicho lo que tiene...
Sí.
Esto es para friki, muy friki.
Hombre, a mí me recuerda porque...
Te das cuenta que no le gustó la película y se ha comprado, le han regalado el libro, ¿te acuerdas?
Pero por ejemplo, para la gente que es aficionada al automovilismo y le gusta los dibujos de los coches, ya es que no te hace falta ni leerte el
ese, más que ver los dibujos lo disfruta porque te gusta mucho. Hace, no hace tampoco mucho, hace unos años, era también una película de Fórmula 1 que hacía la rivalidad entre el Senna y el...
No, era esa Ras, era entre Niki Lauda y James Hunt. Que el James Hunt, o sea, sí, el James Hunt lo interpretaba
el de Thor.
El de Thor, tío, era Thor contra...
Y el otro es...
no recuerdo el nombre.
Sí, el otro es un actor...
Es mitad español,
mitad alemán. Sí, que es el que sale ahora en una serie que se llama...
Sí.
Alienista.
Pues, eso, en el cómic, pues te digo, que plantea, digamos, darle como más relevancia a cosas que no se explicaron en la película. De hecho, aquí en este tomo... Solo está la mitad, porque van a sacar otro tomo que completa la historia. Eso, está sacado en formato de lujo. Si lo veis, es formato el típico álbum europeo, en cartoné.
Pero más grande.
Pero es más grande.
Un pelín más grande.
Es más grande. Luego el gramaje de la hoja es bastante grueso. Y a lo que iba, que son diferentes autores. Digamos que hay uno que, si no me equivoco, es el Guillaume López, que este sí que ha dibujado otros cómics sobre carreras de coches. Porque en Francia... Sí que está el tema de hacer cómics sobre carrera es más
arraigado, vaya que
está
sí,
más arraigado. Sí. De hecho está el no sé cómo se pronuncia, Bailan, que hay una serie de cómics sobre el personaje, que hay un equipo que se llama que corre las 24 horas de Le Mans todos los años, que es con ese nombre. Mm. Y entonces pues tienen, digamos, el personaje de Michel Bailan y hacen historias. Luego también he visto que hay otros cómics, por ejemplo, sobre Senna, sobre Alain Prost. No sé ya si son... Hay otros también que son sobre las 24 horas de Le Mans, digamos, como una serie. Pero bueno, este se centra en la carrera de Le Mans, pero bueno, en la película, digamos, teniendo de fondo la película. Y eso, se pusieron en contacto, pues claro, con el hijo de Steve McQueen para tener los permisos, diferente del... Entonces pues consiguieron los permisos y se decidieron hacer el cómic, que se han tirado 3 años, ¿sabes? Que no es que se hayan puesto en 4 días y lo hayan hecho.
Sí, eso que está currado.
Que está muy currado, en plan... Luego
es muy visual.
Sí, muy visual. Que a nadie le eche para atrás el que no esté en español. Porque, por ejemplo, yo tengo la edición que viene en inglés. Y a poco que tengas cierto nivel, te vas a enterar. Como si has visto la película o te vas la película y luego el cómic, pues más te vas a enterar. Que es fácil seguirlo. Porque no tiene tampoco demasiado diálogo. Es más, el mostrar la esencia del día de la carrera. Los coches están dibujados.
Tú sabes lo que te voy a decir yo. Lo único que no me gusta de este cómic, y que ocurre en muchos cómics de este tipo, por no decir la mayoría, que los coches son tan perfectos que parecen fotografías. Sí. Por un motivo. Porque no son coches realmente dibujados. Lo que hace la gente es coger un fotograma de esa, la imagen que quiera, la pone en su pantalla, la pone en flojo y por encima va dibujando sobre el coche y coche sale perfecto.
Hay gente que dibuja también muy bien.
Bueno, no puedo entrar aquí en detalle porque no, pero sí.
Cuando se ve ese perfeccionismo tan perfecto, se nota la legua que están
cogiendo. Pero espérate que yo te diga, es que cogieron y entonces fueron en busca de donde estaba el Porsche y el Ferrari originales de la película y lo fotografiaron.
Esa fotografía de la forma que ellos quieren y luego solo copian esa foto.
Evidentemente, es que si no podrían sacar este coche con ese grado de realismo.
Por eso. Es como el cómic de la Belén Ortega de motos de...
Sí, de Mark Márquez.
Se nota la legua que son fotografías calcadas. Entonces, ahí bien, no sé, queda muy chulo, pero pierde el dinamismo.
Pero bueno, pero en este realmente... no, o sea, no desentona el coche con, digamos, con la, con el escenario, con, está bien integrado. Es verdad que luego las caras, por ejemplo, la cara de Steve McQueen es clavada, y si se nota que la han sacado de fotogramas de películas para sacar las perspectivas. Luego las la otras caras de los otros personajes
ya cantan más.
En algunos están más detalladas, en otros menos, pero bueno, que raya un buen nivel dentro de lo que cabe. Pero que los coches, eso, que no, no son en plan digital que le han metido, sino son dibujados, pero claro, tienen un grado de detalle altísimo.
Que a lo mejor hay planos que se han podido utilizar, sí, coches de referencia, de hecho, luego, posiblemente. Luego hay otros planos que seguro se lo han dado.
Tú dame caso que todo eso son fotos, eso se nota la lengua.
Pero claro, es que si no es, sería imposible, entonces...
Ya.
De todas formas, hay gente que dibuja muy, muy bien los coches y domina muchísimo la
perspectiva. Sí, pero cuando lo hacen en estilo un poco humorístico, queda bien. Pero sí, como él dice, en ese estilo realista, tiran por ahí porque si no, cantaría mucho.
Tiene que hacer un... a semejanza de la película, ¿no?
Es que no me acuerdo. El próximo día lo voy a traer. Hay un tío que dibuja los coches que se te caen más por los cartones abajo. Es que tengo que buscarlo. El próximo día lo traigo.
Y este tío... ¿Cómo se llama el tío este que está en DC súper de moda, que está dibujando lo de... Caballero Blanco, lo de guay.
Eso es Murphy.
Sí, Murphy es un apasionado de los coches y se nota que no los copia. La forma de dibujar los coches que
creo,
tiene.
Creo que ese tío es el que yo te iba a decir.
Sí, Murphy. Pero es diferente a uno que hace sus creaciones, mete vehículos, vende, mete. Claro, a esto. Esto lo que está representando es la carrera real de Le Mans, de la película, que son coches reales. Pues eso, que. Pues cualquiera que sea fan de.
Claro, este es Sen Gordon Murphy.
Sí, eso es.
Ese pero se nota que este tío es que dibuja pues los coches son, que flipas, tío.
Y lo mejor es que son a mano, se nota que son suyos. Por eso. Échale
un ojo ahí. Me voy a sonar la nariz, que se me cae el boquillo, tío.
Pero...
El cómic ese me gusta. El cómic que está hablando me gusta mucho. Porque aunque sea basado en fotos, lo que sea, es que hay veces que por cojones tienen que hacerse de esa manera. También. Porque no, hay planos que si tú quieres hacer un coche que se parezca a los coches de la realidad, es que no te queda.
Es que
y
luego,
en concreto a los de esas carreras. Es que tienes que basarte por huevos.
Claro, es por eso que se nota que hombre, evidentemente tienen una base fotográfica. Pero que el.
A mí me ha recordado a estos libros, no sé si vosotros alguna habéis tenido, libros de estos que venían de ilustraciones de coches. Que se veían los coches y luego las piezas de los coches, no sé qué. Me ha recordado muchísimo al nivel de detalle que tiene esa ilustración.
Fíjate luego qué página es que. Está que a doble página, un splash play, de esos, ¿cómo se
diga? Splash play.
Que claro, es que.
Cágate, caga.
Si este cómic es un cómic para deleitarse con la. Con la viñeta.
Sí. No, pero aparte que este tipo de cómics son para amantes de género.
Claro, a ver.
Es que
gente que le gusta el automovilismo, pues entonces claro, tiene un doble valor. Para gente que solo sea que le gusta el dibujo, pues a lo mejor sí puede tener más carencia, pero para alguien que sea apasionado del automovilismo, pues esto flipa.
Claro, si esa es, esto piensa que está hecho por un fan que se ha movido mucho, pues porque se por sus bueno, porque Steve McQueen se lo dijo en su año. Y el tío se ha montado su propia editorial para publicar este cómic. O sea, que son 3 años de trabajo. Que yo creo que aunque sean fotografías, no es directamente la fotografía. Que lo han dibujado a mano. Pero bueno, no. Pues eso, que lo podéis encontrar en Amazon, en los 4 idiomas que he dicho. Y yo la verdad que lo recomiendo. Tanto si habéis visto como no la película, hombre, la película, aunque ya digo que no es de mis favoritas, pero es una película que merece la pena verla. Porque aunque es del año 71. Es que, de hecho, la película tuvo tantos problemas porque cambiaron incluso de director a mitad de película. La película la iba a dirigir John Sturges, que fue el director de La Gran Evasión, de Los Siete Magníficos, que ya había trabajado antes con Steve McQueen. Y digamos que, seguramente, si él fuera sido el director de la película...
Pues se queda más coherente.
Más coherente, claro.
Claro, claro.
Que no se note el corte, ¿sabes? Bueno, decís que la mesa de mezcla ha petado. En directo aquí se haya tomado por culo. Sí, hemos
un
hecho...
sabotaje que me han realizado.
Bueno, es lo que tienen las carreras, que se va a avería.
Vas con la bulla, claro, vas con la bulla, claro. Normal.
Que es lo que
no, lo que estábamos diciendo es que se tuvo que cambiar el director a mitad de la película porque le tocaron los cojones a John Sturges. Pusieron a otro, pero realmente fue Steve McQueen el que allí movía el cotarro. Que es lo que al final... quedó tantos problemas.
Pero como el Steve McQueen no es director, pues quedó claro, una mezcla entre...
Claro, él estaba obsesionado en mostrar, como he dicho, las carreras, hacer una película sobre las carreras. Pero claro, tienes que meterle algo más. De hecho, en 2016 salió un... Para que veáis que esta película, aunque fue un fracaso, se ha convertido en una película de culto totalmente. Sacaron un documental que se llama Steve McQueen, The Man y Le Mans, que lo que te cuenta es cómo se rodó la película, todo lo que pasó en los rodajes, porque pasaron muchísimas cosas. De hecho, cuentan porque en la película usaban pilotos reales que conducían los coches para la escena. Entonces, en una escena, se empeñaron en, que ya la habían rodado, se empeñaron en volver a rodarla, una escena que era bastante peligrosa. ¿Qué pasó? Que se estampó el que iba en ese coche, con la mala fortuna de que perdió la mitad de la pierna.
Coño,
tío. O sea, que
graba.
Accidente bastante... corre, antes que me sangre, corre.
Que estaban tan obsesionados con hacer las tomas lo super, tan super realistas, claro, a 200 por hora o más. Ya. Pues y sale este hombre en el documental diciendo que después del accidente que nadie se puso en contacto con él, ¿sabes? En plan,
cago
en
estima,
el de la pierna.
Sí,
otro piloto,
claro, este era piloto y claro, ya no pudo, bueno, siguió compitiendo, pero ya digamos ya en plan, pero
en los cochecitos, yo que no.
En la feria.
No, y decía que nadie, y por el documental se enteró porque le dijeron que Steve McQueen, aunque no fue a, lo llamó, les propuso a la productora que una parte de los beneficios del estreno se le dieran a él.
Pero como no recaudó nada.
Y luego no sacó ningún duro.
Recaudó, pero que, digamos que no fue el éxito que ellos pensaban que iba a ser. Pero ahí la productora les dijo que nada, y que...
Que no, me dejaba para matarlo, ¿no?
O sea, que pasaron muchas cosas. También te cuenta que porque el Steve McQueen... A ver, yo lo admiro como actor, pero luego como persona era capullo y medio.
Dicen que era un poco rarete, sí.
Y de hecho te salen grabaciones y te cuentan que tuvo un lío con la actriz que sale. Tuvo y una noche que estaba lloviendo a pellejo, pues cogió un coche, iba con... Es que no sé quién era, era un asistente de él, no sé qué, y la tía. Iba todo follado vivo por la noche, que no se veía, y otro diciéndole, para, que... Pues tuvieron una piña con el coche que casi se matan. De hecho, el otro salió lisiado, perdido, que luego estaba en el siguiente, vamos, allá magullado por todos lados. No sé si se llegó a partir un brazo. Y con la suerte de que no le pasó nada a él ni a la tía. Pero todo por su locura.
Por su guava.
Por eso que recomiendo, si os interesa esto, os recomiendo, aparte de ver la película, evidentemente, y si os gusta el cómic, o bueno, o leer el cómic y luego ver la película, también el documental. Tampoco no es caro, yo lo tengo en edición Blu-ray, se puede encontrar fácilmente, y es interesante. Y eso, que sobre la película, como veis, se han hecho bastantes cosas, que
si eres fan de la película, el cómic es un buen condimento.
No hace falta ser fan de la película, porque ya digo que yo no soy fan de la película, pero me gustan mucho las carreras de coches, pues me...
Es que se te junta todo, te gusta los toys, te gusta...
Claro, pues se junta, claro, es como... Se te pone el chocolate y... pues eso, que os lo recomiendo. La edición, pues no es barata, son 32 euros.
Coño.
Pero ya veis que es una edición de...
Y además, eso sí que lo que no he dicho es que la historia no acaba, sé que hay otro número más, ¿no?
Claro, en este año tienen previsto sacar la continuación, porque querían sacarlo al menos en dos tomos. O sea, que
van a hacer 60 y pico euros. Si son 30...
Sí, va, a ver, pero bueno.
Pero tío, estima.
Bueno, hay que saberlo, oye.
No, pero a ver, que si el problema de la edición...
Yo en el Corte Inglés lo vendría más barato.
No. El problema de la edición no es lo que cuesta, sino que no te coges la estantería, porque...
Es el problema, tío.
Es muy grande y no entra la estantería.
Eso es verdad, tío.
Esa es una cosa, es tal vez la cosa que menos me ha gustado del álbum. Que es que esta manía de hacer ediciones es súper coqueta... Con unos formatos brutales,
no cabe,
que realmente, tío. Dice, vale, se ponen ediciones chulas con formatos de toda la vida.
Es lo que hemos estado hablando. Si esto te lo sacaran en un librillo así, un tamaño
no
de DVD,
ya, o sea, bueno, no, pero
pierde la gracia.
Mira,
porque...
cuando tú sacas un álbum bonito y currado, el tamaño no es tan importante, bajo mi opinión. Yo he visto cosas de editoriales que se lo curran muy bien en formatos más pequeños y ya, son muy cucos, me refiero.
Y que formato álbum tipo Aster y ese formato que entra en todos lados, ya está muy bien, está bien, es que hace lo que tú dices, en unos formatos enormes que lo metes en la estantería,
tú le pones un tejido, no sé qué, tú fíjate ahora lo de SD,
que le ponen un plástico con arena, no sé qué, fíjate, si la gente se rebusca cosas para hacer eso, digo.
Lo que pasa es que en este caso han querido que las escenas de acción de las carreras pues se vean...
Sí, no, pero si yo no lo critico, lo que digo es que...
Tan llamativas que lo han hecho.
Que ese tipo de tamaño ya... Pasa un tamaño, a mí, una cosa que, ah, sí, que sí, me cuesta, que porque ya no sabes cómo ponerlo, si de pie, si tumbado...
Claro,
y...
lo tienes que poner así de...
Ya, claro,
de pero de bueno, canto, que esta edición es una edición prácticamente de coleccionista...
Ya.
Entonces, en este caso, pues...
Edición flipada de los coches.
No, edición, pone edición tributo. Edición tributo. Lo pone aquí.
Es un tributo. De
la pero eso, entonces... que van a sacar este año, digamos, la continuación, porque yo que realmente ya no recuerdo bien la... Me he leído el cómic, no recuerdo bien ya la película, pero de hecho el cómic acaba en una situación que yo que no recuerdo si la película era así. No sé si es que la han cambiado... Que el cómic está bien, te lo leo, bueno, es una lectura que te va a cambiar la vida, pero está entretenido y sobre todo ve los dibujos de los coches y demás. Te digo que son 64 páginas, 32
euros.
Y que
seguro que Fernando tiene una aparición estelar por ahí, porque si vamos... Si
no, sale, yo que...
Salen todas las películas...
En esa película hay... no había nacido todo.
En la película no, pero en la de... El reportaje este que tiene después sí aparece. Sí, aparece.
Sí, hijo, sí, claro. No. Un cambio siempre puedo hacer.
Bueno, amigata, vamos a hacer un pequeño parón y volvemos ahora. Silvano.
Bueno, pues yo
no va a hacer una pequeña reseña de...
No iba a hablar de nada porque no me preparo nada. Yo he venido a última hora. Esto de tener tanta empresa te deja agotado. Pero sí me leí hace poco el número uno de Batman Blanco. El Caballero Blanco.
Hay, perdón, otro que se llama Batman Guay también.
Black Guay, ¿no? Pero yo no soy tan guay. Yo soy más de blanco.
De hecho, que lo... la edición, si la edición americana es Batman White. Y aquí lo de caballero se lo han metido a ellos porque... ¿No?
Bueno,
porque el otro yo no, ves, no, Dark,
no sabía cómo se llama aquí. ¿Cómo se llama?
Aquí caballero.
Batman Caballero Blanco.
No, pero es que es Batman White Knight. ¿Eh?
Ah, eso sí.
Ah, White Knight.
Batman White Knight.
Ah, sí.
Bueno, pues lo hace Murphy, que hemos hablado hace un momento de él.
Y hablamos de varias obras de él.
Y me leí el primer número y la verdad que visualmente...
Este es el que hizo los de...
Es una maravilla.
Hablé yo de los...
Crononauta. Y luego hablé yo de... No me acuerdo cómo
yo sé que tengo algo más de este tío, sí, pero no...
De hecho,
no...
Ya dije yo que iba a publicar esto, lo del Batman.
Lo de los crononautas yo no lo tengo, pero yo sé que tengo material de este tío por algún lado, porque me suena mucho el dibujo.
Sí.
¿Ya? Pero que no caigo, pero vamos, que más que nada porque, bueno, si habéis oído hablar de la serie esta, ¿qué os parece?
¿De qué va la historia? Porque el tío como que se ha subido a una parra y quiere incluso montar su propio universo alrededor de Batman, de lo que está haciendo.
Esto básicamente ya... Esto podría haber encajado en un mundo alternativo, si hubiera sido...
Es que es un mundo alternativo, ¿no?
Pues no lo sé, la verdad que no lo sé, porque solo tengo el primer número. Informado. Y esto básicamente te pone la tesitura de que convierten al Joker en el nuevo justiciero y al Batman en la amenaza. No, es una forma de darle la vuelta a la tuerca. ¿Qué ocurriría si el bueno de la película fuera el Joker? Y entonces sale de que, digamos, se cura, le meten unas pastillas ahí en la boca y se cura. Y entonces el tío se convierte en una especie de caballero andante.
Pero entonces desde el principio tenemos... Pero
cuando empieza la serie, el Joker es malo.
Sí, pero Batman es
un... Batman lo ataca, Batman está cada un poco más grillado, más violento, y entonces, pues claro, lo ataca y le mete...
Pero Batman es el superhéroe que conocemos.
Sí. De hecho, aparece... Yo en el primer número de hoy aparece el... ¿Cómo se llama este? El Nightwing, ¿eh?
Nightwing.
Y la Batgirl. Y van con él persiguiéndolo y lo atrapan y entonces lo atiforra a pastilla y se supone que a raíz de eso él se le cura la locura. Y
vaya trippy bueno, ¿eh?
Sí, y empieza a estudiar en la cárcel.
Esto es del tío este que que se bebe de dos trippies, aparece en Mallorca vestido de pollo con el enano amarrado.
Igual, o sea, los trippies del programa de hoy son
mágicos. De hecho, demanda a Batman y a Gotham por agresividad, por no sé qué.
Sí, vamos, que el otro, digamos, que se cuida de su locura y lo que hace es... Sí. Pintar como que el malo es Batman. Bueno, que toda la vida Batman siempre muchas veces ha sido como el malo.
Batman, digamos que es un personaje que
actúa fuera de la ley.
Que es, claro, es un superhéroe que siempre va en el filo de la navaja. Esto de
sí,
que...
es que siempre ha sido como una especie de antihéroe. Es como el Lobezno.
Realmente, se supone que son este tipo de héroes que siempre rayan lo legal de lo no legal, que tienen que asumen el papel de... De, bueno, por eso es el caballero oscuro, siempre por la noche pegándole paliza a la gente. Y entonces, pues un poco.
Pero esto de especias que tiene realmente el autor, el señor Gordon Murphy. Ese tío arrastra. No, un
visualmente, de luego, impactante.
Arrastra un montón de gente. Y por lo que yo tengo entendido, es que quiere crear una especie de universo en plan Dark Knight, como creó Frank Miller alrededor de este cómic. Crear una especie de subuniverso con personajes. Yo creo que se la tiene un poco subida.
A ver, es que como ya cuando yo hablé de él, ya os comenté que era DC, la propia DC estaba intentando convertir a este tío, digamos, en su estandarte. Y claro, de hecho este cómic ya no es que solo lo dibujara, sino que también lo guioniza. O sea, que ya tiene el control total de...
Sí, lo que sí puedo decir, por ejemplo, es que después de haber tanto dibujante, sí, que es bueno o malo, pero de estos que te hacen páginas sin apenas contenido, cuando tú ves páginas así, con estos fondos, con estos escenarios, y fíjate, tú fíjate los detalles que está todo esto, pues yo con esta casa flipo. Yo, la verdad, esto yo lo disfruto, ¿sabes? Y entonces, pues claro, pues...
Buenos días,
estoy aquí
todo.
Bueno, claro, sí. Y es un poco lo que quiero decir, que a mí esto sí me ha llamado mucho la atención.
Sí, y luego el tío está tan flipado de los coches, que estábamos hablando de coches.
Es que
lo primero que quería hacer era el Batmóvil, era dibujar Batmóvil, hacer otras clases. Y estábamos mirando en el Instagram.
¿Te has dado cuenta que tiene tatuada?
Eso es lo que te iba a decir. Es tan alucinado de los coches que tiene aquí en la mano, en... No en la palma, sino en el lado contrario. Tiene la bola de marchas tatuada con todo el símbolo de las marchas, tío.
O sea, es que
super cutre, pero...
Coinciden que antes hemos estado hablando de perfiles, ¿no? De Instagram y todo entero, ¿no? Este tío tiene el suyo que se llama Sean Gordon Murphy. Y hablando también de coches, que hemos hablado del cómic este de Le Mans, pues este tío dibuja los coches que te cagas. O sea, este tío tiene aquí una escena que se ven los coches...
Ay, amigo,
ya de sé. Hecho, es que este era el dibujante que antes he dicho yo. Me suena un dibujante que lo leí otro día, que lo ponen como que es el tío que mejor dibuja coches, que no sé qué, tengo.
Claro.
Y este tío es
el único que realmente dibuja coches bien y que lo hace a mano, que no copia.
Hombre, el único.
De Estados Unidos ahora mismo te puedo decir que es el único. Mira que yo, una cosa que me encantan los coches y lo sigo. Y yo me da cuenta que el único que dibuja bien coches en Estados Unidos es dibujante, sin copiarlo, es el Gordon Murphy. Pues sí, más que se nota aquí, mucho.
Sí, sí.
Mira, hombre, aquí por ejemplo se ve cómo lo hace en una de estas, como lo ha dibujado la perspectiva entera. O sea, ha hecho la perspectiva de los coches.
Es que una cosa es pasarse en foto, otra cosa es copiarla, es lo que estamos hablando, es calcarla, es lo que hace la gente.
Pero este tío lo más lo que tiene es súper detallado. Yo te digo, creo que he leído algo de él y viendo aquí imágenes, seguramente habré leído algo de Lobezno o algo de Constantine.
Mira, si yo hablé de...
Porque
de,
también tiene material de Constantine aquí.
De Wake, Joe el Bárbaro, también se ha hablado antes de Crononauta. Recientemente, la última serie que publicó antes de esto era la de Tokyo Ghost, que era así en plan futurista, pero ambientada en Japón, también con muchos vehículos, mucho armamento... Y eso que...
Esto es una miniserie que todavía no sabe cómo acabará porque ahora lleva un número, me parece, publicado.
Bueno, aquí en España, en Estados Unidos sí se ha acabado.
Aquí ya habrá publicado ya 3 o 4 números.
Ahora que habéis dicho lo de Japón y Taekwondo, es que he visto una movida ahí que sale Batman Samurai. ¿Habéis visto algo vosotros de eso?
Es una película.
Que es una película de animación que se ve como Batman en una época medieval japonesa y el Joker.
Sí, es una película de animación.
Es que tengo curiosidad por ver eso, tío, pero no sé muy bien ni qué cojones.
Pues bueno, entonces Batman guay en una miniserie de pocos números, por ahora recomendable, ahora que ves cómo acaba, pero solo por el dibujante yo creo que merece la pena.
8 números son.
¿8 números?
8 números.
Pues estuve larga. Pues bueno, ya sí que nos vamos despidiendo, ¿no?
Sí, porque creo que no viene
el becario.
El becario como que no viene ya.
Venía con los cafés, pero se ve que se lo ha tomado por el camino porque no ha aparecido.
Se habrán caído.
Bueno, Zagales, nos vamos a ir despidiendo ya, que ya se nos ha hecho tarde. ¿Qué vais a hacer durante toda la semana, hijos míos, de mi vida?
Yo seguí empastillando a ver si me quita la alergia, tío.
Sí, anda, que nos va a poner...
Y compra más rollo que se te queda corto, ¿eh? Sí.
Yo he gastado medio rollo...
Con el papel de caga a todos lados.
No, sí, el problema no es, el problema es que me está dejando el sofá inundado.
¿Tú qué?
Pues nada, yo ahora mismo tengo que pensar, la gente quiere irse de vacaciones y tengo que estar...
Repartir los días de trabajo.
Es que tú de querer cobrar y no trabajar, yo esto no lo soporto, ¿eh?
No, eso no...
Es algo horrible, pero bueno, hay que darle vida a la gente, habrá que ir preparando la vacaciones de la gente.
Fernando, ¿tú qué?
A ver si encuentro algún rodaje en Hawái, porque todos los que me salen son en Siberia y no, como que ahora no pega.
En Hawái está la cosa folla con el volcán, ¿eh?
Coño, eso es lo que pasa, tío.
A ver si va a salir Fernando volando.
Pues ya está, ¿y tú qué? Ha venido Antonio el peluquero a las estrellas. ¿Tú qué? Buena vida, ¿no? Sí, amigos, para allá, hombre. Pues bueno, vamos despidiendo a las de tres, ¿no? Una, dos y tres. ¡Adiós!
¡Hasta la próxima! With pro, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's home. Unlike my theory, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on. And popping the neck, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' this partner Patron every hour. Look, mama, I owe you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goodie power. Like a number one fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's. A couple of grands, I got rubber bands. My paper plane's making a dance. Get dirty, y'all like that's part of my hand. We building castles that's made out of. She's amazing, on fire blazing. Hotter than Cajun, girl, won't you move a little closer. Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving. At me like, I know you. You run the show like a gun out of holster. Tell me whatever and I'll be your gopher. I'll be